capítulo 8, versículo 1 y siguientes. Mas Jesús se fue al monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan a una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando, uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Queridas hermanas, esta perícopa, o trocito de evangelio, dicen los entendidos que no le pertenece a Juan, que probablemente es de Lucas, pero que está inserta aquí en el Evangelio de San Juan. La verdad es que a cualquiera de los dos podía pertenecerle muy bien. También nos dicen los entendidos que hay códices allá por la época del montanismo, finales del siglo I, II, principios del II, en que desapareció del Evangelio. Y desapareció del Evangelio porque los montanistas, no, más tardes, finales del siglo II, desapareció del Evangelio porque los montanistas eran muy exigentes, muy rígidos, muy duros. Ahí estaba Orígenes, que no es santo, pues porque se mutiló, se escapó a sí mismo, para que no tuviera problemas de castidad ni de nada. Y por eso no es santo. Y entonces, pues, desapareció esta perícopa porque pensaban que Jesús no podía haber hecho esto. De ninguna forma Jesús podía ser tan suave, tan no sé cómo, tan poco exigente, tan laxo, tan permisivo. Pero está claro que es inspirada, canónica y primitiva, la perícopa. Perícopa quiere decir pequeño trocito de evangelio. Y si lo miramos bien, en profundidad, pues nos damos cuenta de que no solamente es algo permisivo, algo laxo de parte de Jesús, es que es la enseñanza más profunda que podemos nosotros encontrar en Jesús. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús, una de las cosas, el Espíritu de Jesús, una de las cosas, nos lo dirá más tarde San Juan, una de las cosas a las que viene el mundo es a convencernos de pecado. A convencernos a todos nosotros de pecado. ¿Qué quiere decir? A iluminarnos sobre nuestro pecado. Somos pecadores todos, natos, por nacimiento. Y el que no se considere pecador está fuera del carril, está fuera de las auténticas bases de cualquier espiritualidad. O sea, nos convence de pecado. Generalmente nosotros, pues, si no viene el Espíritu Santo, no estamos tan convencidos de pecado. Porque, hombre, mire usted, padre, yo ni robo, ni mato, ni hago daño a nadie. O sea, no tengo... ¿De qué quiere usted que me confiese? Pues nada, del ordinario, de la vida, que soy murmuro, que digo algo de la vecina, que si tal. Pero yo, pues, pecadillos de estos, yo pecado no tengo. Y entonces, pues, el Espíritu Santo tiene que convencerla a esa señora de que es mucho más pecadora de lo que cree. Y así nos pasa a todos nosotros, de tal forma que si no tenemos el Espíritu Santo y nos ilumina en lo profundo, pues podemos creernos hasta relativamente buenos, hasta buenos. Yo no soy como esos, yo no soy como esa, yo no. Mi familia siempre ha sido una familia decente, siempre ha sido una familia honrada. Nosotros somos distintos. Y entonces, pues, sin darte cuenta, miras por encima de los hombros al vecino. Y empiezas a crearte tu autoestima espiritual, que es una autoestima profundamente farisea, en la cual, pues, llegas pronto a aquella parábola en la que el Señor nos habla de un publicano y de un fariseo. El fariseo: te doy gracias, Señor, porque hago muchas cosas buenas. Doy hasta el diezmo, no solamente de todo lo que tengo, sino que hasta de lo más mínimo, de la menta y del comino, que son plantitas de nada, ¿no? De la mostaza, los granitos de mostaza. No sé si habéis estado por Israel subiendo desde Getsemaní al templo. Yo una vez que fui, pues, había allí plantitas de mostaza, arbustos de mostaza, y cogí una valla de esas de mostaza, y entonces, pues, la desbrillé en mi mano, y salieron, pues, qué sé yo, de una pequeñita valla salieron por lo menos, pues lo mismo, 200 pequeñas semillas de mostaza, una semillita de nada, que utilizó Jesús el ejemplo para decir: más pequeño que una semilla de mostaza, que después se hace un arbusto. Pues hasta el fariseo paga hasta el diezmo o el impuesto religioso de lo que produce o lo que cosecha de mostaza. Mientras tanto, el otro, el fariseo, el publicano, el que está detrás, pues se estaba dando golpes de pecho: Señor, yo soy un pecador, no tengo derecho a estar en tu casa, no me mires porque estoy mal. Entonces, pues, el Espíritu Santo viene a iluminarnos de esto, de que tenemos pecado, de que en pecado hemos nacido y de que nuestra condición es básicamente pecadora. Es decir, que tú no eres más que nadie, de ninguna forma, bajo ningún punto de vista. El problema que tenemos muchas veces con el pecado es un problema de culpabilidad. Y yo siempre me gusta distinguir entre la culpabilidad y la compunción. ¿Qué es eso de culpabilidad? La culpabilidad es una cosa mala, no es de Dios. Porque la culpabilidad es cuando el Espíritu Santo te ilumina sobre tu pecado. Y, mejor dicho, es cuando el Espíritu Santo no te ilumina sobre tu pecado, sino que te iluminas tú a ti mismo, o te ilumina la ley, o te ilumina alguien que no entiende muy bien de las cosas. Y entonces te entra culpabilidad. Pero la culpabilidad generalmente nos cierra en nosotros mismos. Nos mete dentro de nosotros mismos. Si pecas, hay mucha gente que peca y después de pecar no se atreve ni a dirigirse a Dios. No puede hacer oración, se escapa de Dios. Yo no puedo hacer eso. Yo no soy digno. Y esas indignidades que andan por ahí por la vida, hay muchas personas así, en el fondo esconden mucha soberbia. Porque en realidad, como decíamos el otro día, la culpabilidad no tiene mucho que ver con Dios. Tú te encierras a ti mismo, en ti misma, pierdes la autoestima, como digo, te crees que no vales para nada, te crees que... Bueno, y en realidad lo que se ha roto es la imagen que tú misma proyectas sobre ti, que quisieras que fuera una imagen mucho más linda, una imagen mucho más bonita, un espejo pues terso y limpio, y resulta que lo tienes roto. Entonces te baja todo. Y si viene el demonio a ayudarte un poquito, pues todavía más. Si viene a ayudarte un poquito a hundirte en ti mismo, todavía más. ¿Cuántas personas hay que no se atreven a comulgar? ¿Cuántas personas hay que no se atreven porque se creen indignas, profundamente indignas? Digo, pero sí, hombre, sí, sí. Eso de que eres indigno, eso está claro. No es que somos todos indignos. Somos indignos. Y cuando viene el demonio, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa día y noche delante de Dios, cuando viene el demonio nos acusa así, y entonces, pues, en realidad lo que nos hace es alejarnos de Dios y alejarnos de la comunidad, alejarnos de la salvación, en una palabra. Mientras que la compunción, ¿os acordáis del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pedro les dijo a la gente, vosotros, hace unos días estabais pidiendo a Poncio Pilato, crucifícale, habéis matado a Jesús. Pues bien, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, ha sido resucitado. Y no solamente ha sido resucitado, es que ha sido constituido Señor, Mesías y juez de la historia. Con lo cual les estaba acusando Pedro, denunciando, de que habían metido la pata hasta el fondo. No habéis sabido lo que habéis hecho. Habéis acusado al justo. Habéis condenado al justo. Y nos cuenta los hechos de los apóstoles que 3.000, muchos de ellos, compungidos, ya viene la palabra compunción, compungidos, pues le preguntaron, ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué hemos de hacer, hermanos? Esta palabra compunción es una palabra cuando el Espíritu Santo es el que te ilumina sobre tu pecado. Porque cuando el Espíritu Santo ilumina sobre tu pecado, entonces entiendes que el pecado no te condena. Entiendes que la salvación no es tuya ni obra de tu esfuerzo. Entiendes que aunque hayas cometido pecado, seas débil y por lo tanto, pues mal, sin embargo, no estás condenada. Al contrario, después de cometer un pecado, tú misma lo primero que haces es dirigirte a Dios. Hay muchas personas, al contrario de las otras, que si no fueran pecadoras no rezaban nunca. Pero precisamente por ser pecadoras y por cometer pecados, pues rezan a Dios. Y le piden a Dios. Y le piden que Dios les dé fuerza, les dé poder. No tienen puestas en sí la fuerza de voluntad o el querer salir de ahí, sino que esperan de Dios y esperan de la gracia que poco a poco les vaya ayudando para poder salir de esa situación de pecado. Que puede ser que se repita mucho tiempo, se repita hasta muchos años, porque el Señor siempre te dejará ahí. Siempre te dejará ahí. Es decir, siempre te dejará en pobreza. Pues si no te deja en pobreza, pues mira, tú te la montas rápido. Te la montas rápido y diciendo qué bueno soy. El mismo San Pablo tenía motivos para decir qué bueno soy. Dice, para que yo no me enorgulleciera, se me dio una debilidad muy profunda, un aguijón en mi carne, que nadie sabe lo que es, y empieza a saber lo que sería. Un aguijón, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Hasta un pecado de sexualidad. Hasta un pecado de eso puede ser. Y yo le he pedido al Señor con fuerza, líbrame, Señor, de esto. Y el Señor le contestó, no te lo quito. Porque si no, te elevas hasta los cielos. No te lo quito. Porque la fuerza, la gracia, se realiza en la debilidad. Son textos tan impresionantes estos, que nos dan a entender el misterio profundo de nuestra vida. Es en la debilidad. Mira, es que sabes, el que lo va a hacer y el que lo tiene que hacer es Dios. Es la gracia de Dios. Te utiliza a ti como instrumento, pero ten cuidado, no sea que tú le robes la gloria a Dios y te creas que tú estás haciendo algo. Y para que tú sepas que no estás haciendo nada, pues mira, yo te dejo esa debilidad metida ahí para que te confronte continuamente, para que sea un recordatorio continuo de la pobreza de tu vida, de la pobreza de tus cosas, y así no te enorgullecerás. Por más que te digan que eres maravilloso, si tú sabes lo que eres, tú sabes lo que hay en ti, tú sabes lo que... Había una chica en Canarias, muy amiga de Julio Figar, mía, que cuando era bastante joven todavía, 18 años o así, pues lo tenía todo. Era guapa, era de todo. Tocaba la guitarra, todo fabuloso. Pero tenía una debilidad de estas. Era de tipo afectivo, sexual. Y se rebelaba contra ella con tal suelta. Porque no quería la chica estar sometida a esa miseria por nada del mundo. Y entonces, pues, Julio le dijo un día, dice, ¿pero tú qué te piensas? Que si tú no tuvieras eso, tendríamos que adorarte. No es que lo tienes todo. Pues alguna pobreza te tiene que dejar el Señor ahí, dentro de ti, que sea recordatorio de que tú eres una persona humana y pecadora, porque si no te vas a subir por las nubes. Esta chica después se mató también, justo como Julio, a los 27 años. Era médico, ya trabajaba en la Seguridad Social de Santa Cruz, en Tenerife, y también se mató. Y se mató exactamente igual. Pero Yo me acuerdo mucho de aquello porque ella al principio no lo entendía. Y como Julio le dijo esto, después me ocurrió a mí. Y yo lo remaché. Yo remaché el clavo. Digo, estate tranquila, asume tu realidad, asume tu pobreza. Que ahí es donde vas a estar bien, ahí es donde vas a estar mejor. Ahí es donde vas a entender a Dios. Ahí es donde vas a entender la obra de Dios en ti. Y esa es tu verdad más profunda. Tú pídele al Señor naturalmente que pueda salir de esa situación, pero por obra suya, por obra de la gracia, porque es que si no, pues tú te vas a considerar cualquier cosa. Y nosotros, pues, en realidad todos somos así. Cuando yo predicaba esto hace años, bueno, y Pedro Reyero, pues teníamos un amigo psiquiatra en Madrid que no. Eso de que Dios nos ama en nuestro pecado, como pecadores, eso no lo podían asumir bajo ningún punto de vista. Y nosotros pues todavía lo remachábamos más, sobre todo cuando estaba él. Dios no solo te ama a pesar de ser pecador, sino por ser pecador. Y el tío que nada. Después ya se murió Julio, esto, Pedro. Y así como unos meses después de morirse Pedro, se conoce que le iluminó. Y entonces un día estando en su finca, vive una finca por allí por Toledo, que yo fui yo a dar la primera comunión, me parece, a una niña, una nieta suya. Entonces, paseando por aquel campo, me dice, oye, ya entiendo yo lo que vosotros predicas. Ya entiendo yo eso de que Dios nos ama pecadores. Y lo entiendo como padre. Y decía él, porque mira, yo entiendo que un padre ame a su hijo paralítico, a un hijo que tiene paralítico, que le ame más que a los demás. Y dice, no a pesar de ser paralítico, sino por el hecho de ser paralítico. Por el hecho de ser paralítico, le ama más que a los demás. Digo, pues ahí tienes, mira, un ejemplito de cómo tú puedes asumir tu pecado, tu realidad, en la cual Dios, sientas el amor de Dios. Esto, naturalmente, es obra del Espíritu Santo. Si nosotros nos movemos en parámetros de pura voluntarismo, o en parámetros de lo que sabemos, ¿no?, de exigencias moralistas, como tantas veces se ha convertido la vida cristiana, pues entonces resulta que no entendemos nada de esto. Si nos movemos en ese parámetro, pues miren ustedes, es muy fácil coger una piedra y tener la piedra en la mano. ¿Para qué? Para lapidar a la pobre señora de turno. Es muy fácil. ¿Por qué razón? Porque es que, mire usted, yo no he hecho lo que hace esa señora, que me gustaría hacerlo, pero no lo he hecho porque me he dominado a mí mismo. Y por eso, ella no tiene derecho a hacerlo. En realidad, el fariseo es un ser que tiene un problema muy gordo. El hermano mayor de la parábola, el hijo pródigo, ¿qué le pasaba a este hombre? Pues que en realidad lo que él quería haber hecho es hacer lo que hizo el otro. Marcharse por ahí por la vida. Pero no se atrevió a hacerlo. Estaba acomplejado, era un pobre hombre, yo no sé qué, y no se atrevió a hacerlo. Y entonces, ¿a este? ¿Ahora le vamos a admitir en casa otra vez? De ninguna forma. No le podemos admitir en casa. Y no podía comprender el amor del padre. No podía comprender. Pero él estaba resentido. Esa es la palabra. El resentimiento consiste en no hacer aquello que quisieras hacer, pero no lo haces porque lo tienes prohibido, porque eres incapaz, porque no sé cuántos y porque no sé cuál. Y entonces ver que lo hagan otros te produce un resentimiento tremendo. Y el resentimiento es, como dice Nietzsche, uno de los motores de la historia. Hay personas cojas que son muy resentidos. ¿Por qué? Porque quisieran ganar la carrera de los 100 metros. Pero no pueden porque están cojos. Entonces, cuando ven por televisión la carrera de los 100 metros, y esto es una parábola, claro, se reconcomen. Pero también en el orden espiritual existe el resentimiento. Y es fácil que nosotros, si actuamos, como decía, desde parámetros moralistas, etcétera, pues seamos de los que acusamos a esa mujer. La hemos cogido en flagrante, no fragante, sino flagrante, que fragante es una cosa de buen olor. Flagrante, sí. Le hemos cogido un flagrante delito de adulterio. Y ya sabes lo que dice la ley. Se pone a Dios encima por medio. Se pone a Dios. Se sacralizan las posturas. Y es muy típico de aquellas personas que predican el voluntarismo y el moralismo. Sacralizar cosas. Sacralizar cosas. Yo he estado de prior muchas veces. Y no creáis que no tenía yo la tentación. Porque esa tentación es una tentación histórica, pero yo la he tenido. Sacralizar cosas para tener a los frailes muy sumisos. ¿Qué significa sacralizar cosas? Claro que en mi época ya era más difícil sacralizar cosas, pero en el pasado era muy fácil. El santo hábito. Sacralizar el hábito. Ni para jugar al fútbol te lo podías quitar, porque era un objeto sagrado. En mi tiempo no. Yo eso no lo he vivido, pero antes. Con lo cual el pobre santo hábito en el fútbol salía tan resquebrajado muchas veces que los frailes por economía se dieron cuenta de que no era tan sagrado como ellos decían. Por economía. Se rompían tantos hábitos. Sacralizar cosas. El otro día, pues mira, yo soy bastante equilibrado, porque el otro día resulta que me puse el hábito en mi parroquia, porque durante todo el verano no me lo he puesto, ya hace un calor, y es una parroquia esta nueva, mamparillas, un calor terrorífico. Y el otro día, pues ya me puse el hábito, antes de la misa me pongo allá atrás media hora, o lo que sea, para pues algunas cosas se quieren confesar. Y llega una beata, de las más beatas que tenemos en la parroquia, y dice: ¡Ay, cuánto tiempo hace que no le veía yo a usted con el babi puesto! Digo, oye, Providencia, ¿qué has dicho, Babi? Esto es el santo hábito. A ver si te enteras de una vez. Me molestó que lo llamara Babi. Es el santo hábito. Fíjate, yo no soy nada sacralizador, pero tampoco tan desmitificador. Tampoco tan desacralizador de las cosas. Y lo llamó Babi. Y está siempre metido entre monjas. Está toda la vida esta mujer con estas hermanitas de las que van a beatificar esta la Calcuta. Todo el día, y eso lleva en alto, y lo llama Babi. Dice: ay, bueno, perdone, pero entérate. O sea, desde una visión muy moralista de la vida y de las cosas, se sacralizan las cosas. Porque, ¿y por qué decía yo? Yo estando de superior he tenido muchas veces la tentación de sacralizar algunas cosas para que los frailes no se me desmandaran. ¿Qué significa sacralizar? Decir, mira, esto es sagrado. Y meterles el convencimiento de que si atentan contra esto, atentan contra algo sagrado. Atentan contra Dios. Entonces se les forma conciencia mala. Y la gente no le gusta tener la conciencia mala. No le gusta tener la conciencia mala. Pero me daba cuenta de hoy, chus, quieto. No te pongas a hablar de esto diciendo que lo quiere Dios, que Dios es no sé cuánto. No metas a Dios en este lío. De llegar a tal hora a casa, de llegar a esto, de llegar a otro. Ten cuidado. Ten cuidado con sacralizar cosas y con querer meter mala conciencia a la gente para que así no, por no tener mala conciencia, llegan a tiempo. Eso es otra cuestión. Pero yo la tentación la tenía. Y en la historia se ha caído en la tentación de esto, sacralizar. Hacer las sagradas cosas. Diciendo, es que Dios quiere esto. ¿Y quién le ha dicho a usted que Dios quiere eso? ¿Quién le ha dicho a usted? Es que a Dios, Dios es un ser ordenado, le encanta el orden. ¿Ah, sí? ¿Y quién le ha dicho a usted que a Dios le encanta el orden? Pero vamos a sacralizar el orden. ¿Quién le ha dicho a usted? Yo, el Dios que conozco es más bien uno que comía con pecadores y prostitutos y gente de esa que de orden no tiene nada. Más bien yo creo que Dios es un Dios de desorden. No, vamos a aceptar que Dios es un Dios de orden, pero sin sacralizar el orden. Porque entonces si tú te desordenas por algo, entonces inmediatamente lo que haces es referir tu desorden a Dios. Dios me va a castigar porque soy un desordenado. Eso es otra cuestión. Porque es que la culpabilidad se nos mete ahí dentro. Se nos mete. Yo tengo un compañero en Móstoles. uno que bueno, que trabaja por allí, pero está va mucho por la parroquia, como si fuera sacristán. Y yo le digo muchas veces, pero hombre, pero ¿por qué no te metes fraile ahora que tu mujer te ha abandonado y tus 5 hijos ya no...? Es que se salió de cura cuando tenía 38 años con una de 19. Pero un hombre de estos estrictos. Casi todos los frailes que se salen son de los más estrictos que hay. Llegó esta chavala que tenía muy buen temple y todo. Yo no sé, a lo mejor le dijo un día, mira qué camiseta, tiene la camisa un poco sucia. ¿Quieres que te la lave? Y se acabó y se fue con ella. Y entonces este hombre, claro, como tiene esa constitución sacralizada de las cosas, tan fuerte, ahora ya tiene 65 años, 66. Digo, Jerónimo, ¿pero por qué no vienes? Yo es que quiero que entre al grupo de oración carismática para liberarse de esto, que es un sitio muy bueno para esto. No puedo. Es el típico clásico que se considera indigno. Y está haciendo todo lo que puede para superar su indignidad, es decir, para compensar a Dios por la traición que le ha hecho. Y vive en esa culpabilidad. Yo le digo, pero Jeromo, pero que todo esto no tiene nada que ver con Dios. Que Dios a ti te sigue queriendo y te sigue amando, hombre. Que el problema es que tú no te perdonas a ti mismo. No mezcles a Dios con tus asuntos. Si tú te perdonas a ti mismo y haces una oración de profunda humildad, Señor, aquí tienes a un hombre pecador, inmediatamente vas a sentir el calorcillo interior del Espíritu Santo. Y tú te vas a dar cuenta con gran sorpresa. Anda, luego el Señor me quiere. Luego el Señor me sigue queriendo. Pues claro, pero tú te piensas que Dios es un hombre como tú. Como dice la Biblia. Anda. Pero la culpabilidad está, pues ahí nos somete. Porque hay sacralizaciones positivas y negativas, que son de profunda culpabilidad. Ahí te tienes. Pero este tipo de personas religiosas son de las que cogen la piedra para machacar. Unas veces machacan a los demás porque les han con esto en flagrante delito de adulterio, y otras veces se machacan a sí mismos. Porque este se machaca a sí mismo. Pero miren ustedes, no hay que machacar ni a los demás ni a sí mismo, que todos somos unos pobres bichos. Entonces todos, Dios está contigo. Y Dios te sigue amando por encima de todas tus traiciones y por encima de todas tus cosas. Si es necesario, como dice Oseas, te llevaré al desierto y allí te hablaré en secreto al corazón. Y haré un pacto. Tú que eres una traidora y te has ido con miles de amantes. Tú que has roto el pacto que tengo contigo, mi matrimonio contigo. Te llevaré al corazón, al desierto y te hablaré al corazón. Y haré un pacto contigo, con todos los animales del campo y aves del cielo, para que no nadie te haga daño. Porque te voy a querer todavía más que antes. Yo lo digo y lo hago. Pero resulta que si te quieres así, pobre, pequeño, indigno, pecador, en el buen sentido de la palabra, creyendo que Dios te sigue amando, resulta que es la única forma de ser pobre de espíritu, la única forma de ser humilde, la única forma que le agrada a Dios, porque puede trabajar en ti, porque puede actuar en ti, porque su gracia, pues, si no eres así, bloqueas la gracia de Dios. Y al bloquear la gracia de Dios, pues Dios es que ya no puede hacer nada contigo. Porque la has bloqueado. Como veis, estas sacralizaciones positivas o negativas, una vez es a favor y otra vez es en contra de uno mismo, pues nos hacen muchísimo daño. Y entonces, pues, Jesucristo entendía muy bien esto. Les entendía perfectamente a toda esta cohorte de lapidarios que querían lapidar a la mujer. Un caso genial. Hoy todavía sigue esto, como sabéis. Ahí tengo yo, y vosotros a lo mejor lo recibís continuamente en el ordenador, en el correo electrónico, mensajes de para la lapidación de Amina, Amina se llama, me parece, una señora de Nigeria, que la han cogido en adulterio también, a otras. Siempre andamos con esas cosas, ¿no? Todavía se sigue lapidando a personas de estas, sobre todo, hay una ley que se llama la Sharia, hay una ley de musulmana, pero que es igual que la de los judíos, de lapidar. Todavía seguimos con eso. Jesucristo conocía perfectamente a esta gente. Y conocía perfectamente también a la otra, a la mujer pecadora. Y entonces Jesús pues le respondió a estos muy bien, diciendo, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y es un argumento ad hominem que se llama. Es una denuncia tan directa, es un poder tan fuerte el que tiene Jesucristo, incluso de hacer ver a la gente pues que se fueron escabullendo, uno detrás de otro y comenzando por los más viejos. Dice, lo anota, comenzando por los más viejos. Es decir, los que habían hecho más, los que habían tenido más tiempo para hacer muchas. Y Jesús se quedó solo con la mujer. Y cuando se quedó solo Jesús con la mujer, no le echó un discurso, como os estoy yo echando esta tarde a vosotros. No le habló de la culpabilidad, ni de la compunción, ni de todas estas cosas. Pero sí le habló de una cosa, de nadie te ha condenado. No, Señor, pero yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. Y dice San Agustín, llegó prostituta y salió virgen. Llegó prostituta y marchó virgen. ¿Y por qué marchó virgen? Porque la virginidad es una cosa del alma. Y esa la da Dios. Y entonces, pues, Dios la hizo virgen. En aquel momento, Jesucristo, con el Espíritu Santo, pues, la hizo virgen. La iluminó, se dio cuenta. Se dio cuenta del tema. Y por eso dice San Agustín que marchó virgen. Marchó transformada, marchó cambiada. Vete tú a saber si no es una de las tres Marías de Solfuri. No sabemos quién fue esta. Pero si no fue una de las tres, pues no sabemos cómo se llamaba, claro. No nos dice el nombre. Y Jesús le dice, anda, vete y no peques más. Como podéis imaginar, Jesucristo esto no lo decía desde el voluntarismo, o desde esto, porque si no, pues digamos, eliminaría toda la fuerza que tiene el relato. Lo dice desde la transformación, desde lo de San Agustín. La iluminó, la convirtió en una criatura nueva. Y cuando el Espíritu Santo te ilumina y te convierte en una criatura nueva, ya no necesitas pecar. Es decir, ya el pecado ya no es, como antes, una salida a tu vida, una forma de defenderte, una forma de superar, ¿sabe Dios qué? Porque el pecado en el hombre, fundamentalmente, es un acto de liberación. Se libera él mismo de esto, de lo otro, de tensiones, de problemas, de esto. Y entonces, pues, Jesús, al decirle esto a la mujer, infundiéndole su Espíritu Santo, pues evidentemente ya le infunde una fuerza interior y una luz interior en la cual y con la cual ella cambia el chip, cambia el amor, cambia la necesidad o las necesidades. Ya puede caminar por el mundo sin necesidad de recurrir a un adulterio o una cosa semejante, porque si Jesucristo le mandara de nuevo al mundo diciendo, anda, vete y no peques más, así como diciendo no peques más, ¿por qué? Pero con tus propias fuerzas, ¿qué va a hacer esta pobre mujer? ¿Qué va a hacer al cabo de dos, de tres días, de cuatro días? ¿Qué podemos hacer todos nosotros si no tenemos otra motivación interior más fuerte? Si nadie ni nada hay en nosotros que nos motive, pues caer otra vez en el tedio profundo de la vida, en el asco de las cosas, en el no saber qué hacer. Y entonces buscar el pecado, no por el pecado, sino por liberación personal de la situación en la que estoy, o de la situación en la que estás, la pobreza de la vida, y tantas cosas, y volvería a pecar. Volvería a pecar porque volvería a tragarle, digamos, el mismo abismo de pobreza, de aburrimiento y de todo esto. Pero el Señor le dio, evidentemente, el Señor le dio algo interior que la transformó, que la cambió, que la hizo una criatura nueva, y entonces, pues ya, en adelante, no necesitaba lo mismo. No necesitaba lo mismo. Y yo creo que eso nos pasa también a nosotros, no que el Señor le quitara las debilidades, como digo, pero le dio una motivación superior. Yo creo que la cuestión de la santidad va en la línea de tener una motivación superior, de saber que tú estás actuando en la fuerza del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es tu amigo, y que el Espíritu Santo, seas como seas, Él está tratando de hacer de ti una criatura santa, con la santidad de Dios, no con la tuya. Y nosotros confundimos mil veces la santidad con la perfección. Lo confundimos continuamente, la santidad con la perfección. Y al confundir estas dos cosas, pues sencillamente queremos ser más que San Pablo. San Pablo quería ser perfecto también, y para ser perfecto se le tenía que quitar esa debilidad, y Dios le dijo, no, déjate de cosas. Y confundimos perfectamente la santidad. En la santidad, tú lo que tienes que hacer es aprovechar tus imperfecciones, aprovechar tus debilidades, aprovechar tu pecado, para darte cuenta de que solo el Señor puede hacer la obra. Solo el Señor puede meterte a ti por los caminos buenos. Y entonces el pecado, figúrate tú, el pecado te servirá hasta de bien. Entonces es cuando el pecado se le puede aplicar aquello que nos dice, oh feliz culpa que mereció tal Redentor, que nos dice el prefacio del día de Pascua. Oh feliz culpa, es decir, cuando tú, con tu pobreza, con tu miseria, con tu pecado, es algo que te ayuda a conocer mejor a Dios, a conocer la misericordia de Dios, a conocer la grandeza de Dios, a conocer lo bueno que es Dios para ti, al asombrarte de que siendo quien eres y siendo como eres, Dios te siga queriendo, Dios siga estando cerca de ti, porque eso es un asombro. Porque no sale de nosotros mismos, los hombres no nos creemos así tan gratuitamente. Y el acusador de nuestros hermanos, el demonio, no te dice eso, te dice retírate porque tú eres malo, y tú no tienes nada que ver con Dios. Dios te ha aborrecido, te desecha. Mientras que si tienes intimidad con Dios en el Espíritu Santo, aprovechas tu pecado, aprovechas tu debilidad, tu incapacidad, tu enfermedad. Porque dice San Pablo, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿La debilidad? ¿Esta que tengo? Pues no. Todo lo demás, las emociones, rollos, todo esto, que piensen distinto que yo, que me hagan esto, que me dejen solo, que me desechen, que no me valoren, que no me den ningún cargo, que no sea nadie en la comunidad, que no sé cuánto, todo eso me va a separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. No, todo lo contrario, todo eso me va a unir más con Dios, porque es, digamos, es lo pobre de tu vida que sirve para atraer a Dios, porque Dios está enamorado de lo pobre de tu vida y de lo pobre de mi vida, sencillamente porque le encanta trabajar donde tú te dejas. Y si tú has vivido o estás viviendo la pobreza de tal forma que Dios la pueda trabajar, si Dios puede trabajar tu pobreza, entonces Dios es feliz contigo. Y al final tú eres la esposa pobre, pero, o como dice el cantante de los cantares, negra soy, pero hermosa. ¿Por qué? ¿Quién te ha puesto ese vestido de gala? ¿Quién te ha envuelto en ese manto de triunfo? Soy negra, soy morena. Y entonces caían muy mal los negros y los morenos, se conoce, en tiempos de esto. Negra soy, pero hermosa. Sencillamente, ¿por qué? Porque he sido hermoseada por la hermosura de otro, no por la mía. No soy yo, pero alguien ha hecho que yo sea bella y que yo sea hermosa. Pero para eso te tienes que desnudar, para eso te tienes que dejar, para eso tienes que reconocer tu pobreza, para eso tienes que decir, Señor, tú eres mi Dios. Y tú eres el que me salvas y tú eres el que me llevas a situaciones, pues, de grandeza. Porque tú, y tuya es la gloria, el honor y el poder, etcétera. Y así se termina esto. Que el Señor nos ayude a vivir todo lo nuestro desde esa bella perspectiva de la acción de la gracia en nosotros.